Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Son las 6 de la tarde en la península y las 7 en Helsinki, donde estamos aquí un equipo de la tarde de COPE, porque queremos saber cuál es el secreto de la educación finlandesa y estamos haciendo entrevistas, hablando con profesores, con padres. Y subiendo y bajando de los aviones hemos seguido las noticias que nos llegaban de España. Hemos seguido la noticia del dato de paro, un dato preocupante porque la EPA ha confirmado la ralentización de la creación de empleo. Y hemos seguido, como no, la transmisión que se ha hecho, una gran cobertura. El gobierno ha tenido especial interés en que se viese bien cómo se sacaban los restos de Franco del Valle de los Caídos y de Mingo Rubio. Hemos visto esas imágenes y hemos visto cómo la familia Franco daba vivas a Franco. Probablemente esto se hubiera podido evitar, que a comienzos del siglo XXI, delante de televisiones que han tenido señal internacional, se dieran vivas a Franco, si las cosas se hubiesen hecho como dijo la comisión que se creó en su momento, Comisión de Memoria Histórica, recomendó, y es que se sacara a Franco de allí siempre y cuando se llegase a un acuerdo con la familia. Sánchez ha querido comparecer, estamos en precampaña electoral y esta era una de las grandes bazas que tenía para la precampaña electoral, que ha tenido siempre el gobierno de Sánchez, ha querido comparecer explicando prácticamente que ha sido él el artífice de la transición, que es lo que le ha faltado decir. Ha dicho otras cosas como esta.
España no se puede permitir, como democracia consolidada y europea que es, símbolos que separen a españoles.
Símbolos que separen a españoles. ¿Qué piensan los españoles de lo que ha pasado hoy? No sabemos exactamente qué piensan los españoles, pero sí sabemos lo que decían las encuestas hasta ayer. Y los españoles, hombre, sentido común tenemos, ¿no? Entonces, una gran mayoría de los españoles pensamos que esto es un efecto electoralista. De hecho, las encuestas dicen que un 70% de los españoles sabemos que Sánchez está haciendo campaña electoral. Dice Sánchez que ha hecho esto para no dividir a los españoles, pero lo que muestran las encuestas precisamente es una división entre los españoles sobre este asunto. O sea, un asunto que tenía que haberse hecho con consenso y que sigue dividiendo a los españoles. Hay un 43% que era partidario de que se hiciera lo que se ha hecho hoy. Es decir, no hay una mayoría de españoles que fuera partidario, y Sánchez lo ha hecho aunque no había consenso. Y hay entre un 33% y un 43% que creía que no tenía que haberse hecho. Sánchez con esto no ha reducido la división de los españoles. Ha incrementado la división de los españoles en algo que era absolutamente innecesario, por más que él se empeñe en decir que era una afrenta que había que resolver. Y hay un dato muy interesante en las encuestas, y es que en aquellos que vivieron... Pasa por aquí un camión, son los gajes del oficio, de estar aquí en la calle contando la educación finlandesa. Bueno, pues hay un dato muy interesante, que es ¿qué piensan los que vivieron la posguerra? ¿Qué piensan los que vivieron la época de Franco? Bueno, pues la inmensa mayoría de los que vivieron la época de Franco piensan que a Franco no había que haberlo sacado del Valle de los Caídos. ¿Por qué? Porque piensan que es absurdo volver a una cosa así. Y por último, un cuarto dato relevante, porque claro, esto tenía un objetivo electoralista. Es decir, hay un gran apoyo entre los votantes del PSOE y los votantes de Unidos Podemos, de Unidas Podemos, a esta operación. Pero con esta operación, Sánchez probablemente no va a mover ningún voto. Simplemente va a convencer a los más convencidos. Si acaso reforzará los votos de Vox. Por tanto, no ha resuelto ninguna división entre los españoles, no ha cerrado ningún proceso de transición, no ha dado un paso a favor de la reconciliación, Pedro Sánchez con lo que ha hecho hoy. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues a esta hora comienza en el Grupo COPE el tercer debate entre los portavoces de los principales partidos políticos que se presentan a las elecciones del 10 de noviembre. Y una vez más, el tema nos interesa a todos, la educación. Siguiendo el debate está Fernando Ortega.
Expectación ante el tercer debate preelectoral que organiza el Grupo COPE y que puede seguir desde ya en cope.es. Hoy, el sistema educativo es el tema central sobre el que los representantes de los cinco principales partidos políticos mostrarán sus posturas. El sorteo ha dictaminado el siguiente orden de intervención: Joaquín Robles, de Vox, Marta Marín, de Ciudadanos, Mariluz Martínez Seijo, del PSOE, Sofía Castañón, de Unidas Podemos y Sandra Moneo, de PP. Responderán a las preguntas de los comunicadores de COPE y de los simpatizantes de los diferentes partidos. El debate lo modera Antonio Raiz y se puede seguir en directo en cope.es y redes sociales. Todo lo que suceda te lo contamos en la antena de COPE y en 13.
Y la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre por dejar conducir maquinaria pesada a sus hijos de entre 3 y 8 años mientras grababa la escena con su móvil y lo difundía por redes sociales. COPE Huelva, Ana Oreiro.
¿Se imaginan a dos niñas de 3 y 8 años conduciendo una niveladora? Pues aunque parezca ciencia ficción, ha pasado en Huelva. El padre, no contento con incitarlas a conducir estas máquinas utilizadas para la nivelación de terrenos, lo colgaba en las redes sociales. Elisa García es portavoz de la Guardia Civil.
Llamó la atención cómo la menor de 3 años de edad conducía un vehículo especial denominado niveladora mientras realizaba trabajos de acondicionamiento y nivelación de un camino.
El progenitor de las pequeñas ha pasado ya a disposición judicial.
Y te cuento que las bolsas han cerrado en tierra de nadie, se han dejado notar los pobres indicadores de actividad económica que se han publicado en la zona euro. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido apenas un 0,1% hasta 9.391 puntos. Los inversores han tenido que digerir nuevos datos que constatan el enfriamiento de la actividad industrial en la zona euro. La economía europea está prácticamente congelada. Alemania sigue debilitándose. El gran riesgo se encuentra en que la desaceleración industrial arrastre también al sector servicios. La guerra comercial, el enfriamiento económico global y la incertidumbre sobre el Brexit mantienen presionada la economía del viejo continente. En Estados Unidos, la actividad ha crecido algo menos de lo que se esperaba, aunque continúa en expansión. En los demás mercados bajan la libra esterlina y el euro a la espera de que Bruselas dé luz verde a la prórroga para el Brexit que ha solicitado el primer ministro británico.
Y en los deportes, hoy tenemos noche de Europa League. Daniel Asenjo.
Con tres equipos españoles en esta tercera jornada de la fase de grupos. A las 7:05, el español juega en Bulgaria contra el Ludogorets. Los catalanes, si ganan, serán líderes de su grupo. A las 9, Getafe y Sevilla buscan el pleno de victorias ante Basilea y Dudelange, respectivamente. La jornada europea se puede seguir con tiempo de juego a través de las emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles. En el Atlético de Madrid, esta mañana, en un acto en el Metropolitano, ha hablado el capitán rojiblanco. Coque valora así las críticas y los pitos de la afición.
Bueno, tranquilidad, ¿no? Seguir trabajando. Esto todavía acaba de empezar y estoy fuerte y ayudar al equipo, ¿no? Que es lo más importante.
Pero te afectarán los pitos.
Voy a seguir trabajando como siempre he hecho, normalidad y seguir, ¿no? Mucha gente que me apoya y gente, bueno, pues no ha estado de acuerdo cómo estoy jugando, pero bueno, tengo total confianza en mí mismo, el club tiene confianza en mí, mi entrenador, mucha gente tiene confianza puesta en mí, voy a seguir trabajando como siempre lo he hecho hasta el día de hoy.
Fuera del fútbol, Fernando Alonso ha hecho oficial que correrá el Dakar en 2020 y en baloncesto arranca la cuarta jornada de la Euroliga a las 7:15, Anadolu Efes Real Madrid, 8:05, Maccabi Valencia a las 9, Estrella Roja Barcelona.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados en la Puerta de Alcalá y sigue el accidente de la M40 en la zona de Coslada, que genera 6 kilómetros de retenciones en sentido A2. Hasta ahora, el resto de la M40 está bastante hasta arriba. Lo peor en la zona de Hortaleza, sentido A2, y en Ciudad de la Imagen hacia la A5. Además, hay retenciones de entrada en la A1 en Alcobendas y en Las Tablas, en la A2 en el cruce con la M30, en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en la M607 desde el Goloso hasta la Universidad Autónoma. De salida, en la A3 en Santa Eugenia y Rivas y en la A4 en Pinto, en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón y Canillejas. Y la Comunidad de Madrid ha sido condenada en el caso del acoso escolar racista a una niña de 10 años que sufrió bullying en un colegio público por su color de piel. Un juzgado ha reconocido que la comunidad no actuó debidamente. Tienen que indemnizar a los padres con 7.500 euros. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Como sabes, hoy estamos celebrando el Día Internacional de las Bibliotecas, que es de lo que estamos hablando contigo. Los oyentes llaman y nos dicen cómo leen, dónde leen, qué leen, si van o no a la biblioteca. Estoy yo casi segura, como que me da a mí en la nariz, que es Ignacio. Va a querer bucear también en el fantástico mundo de la literatura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, mira, si te soy franco... Bueno, uy, perdón. Vaya. Quizás no es el día hoy. Bueno, si te soy sincero, quería decir... Estoy encantado de buscar un resquicio en el tema del día. Por primera vez, además, yo creo que no lo he tocado nunca, leer libros. Pero sería un idiota si no utilizara los medios que la casualidad ha puesto en mis manos, ¿eh? ¿Y
a qué te refieres?
Bueno, pues a que conozco mucho, mucho, mucho al subcampeón del mundo de buscar resquicios.
Por favor. Dos días seguidos.
Ahí lo tiene. Ahí
va, dos días seguidos. Alonso Johnson. Muy, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, me encanta venir a la radio y más hoy a hablar de buscar resquicios.
Es que es apasionante.
Claro,
el tema.
Claro.
Es que hoy,
tema.
Pilar, queremos investigar sobre las dedicatorias. Anda. Que los autores hacen en los libros. Esa paginilla que hay al principio, ¿eh? Y que el autor dedica a, pues, a quien quiere, a sus amigos, a sus familias.
Qué chulo esto, ¿no? Qué divertido. Sí. Es verdad que muchas veces pasamos de largo por esa página. Uh-huh. Supongo que todos los autores dedican bastante tiempo a pensar.
Supongo, ¿no? Si
en son... esa dedicatoria.
Claro, claro.
Yo pensaría, vamos, bastante rato.
Por eso esta tarde, como es un tema muy curioso, queremos presentar... Atención, que hemos preparado una cabecera espectacular. Pero no suena. Ahí viene, ahí viene.
Hoy, en Buscando Resquicios, dedicatorias de libros.
¿Y qué es un resquicio?
Yo qué sé que es un resquicio. Si esto es una cabecera...
Era una cabecera, era un resquicio. ¿Podéis dejar hacer un poco el gancho y comenzar ya el tema?
Perdón,
¿eh? Entramos
perdón.
En materia, pues si os
mira,
parece.
Aquí os traigo unas... unas
a ver, dame
muy divertidas.
A ver.
Empiezo yo, ¿vale?
A ver.
Os cuento que el Quijote también tiene dedicatoria. El libro de referencia de la literatura española está dedicado al duque de Béjar, que era un mecenas de la época.
Qué frío en Béjar.
Pues sí, te toca, Ignacio.
A ver. Vale.
Mira, yo traigo de Camilo José Cela, de la familia de Pascual Duarte, pero yo soy un tío chulo, no la voy a contar. Vamos a escuchar a don Camilo, como nos la dice de un audiolibro que grabó. Escucharlo.
La familia de Pascual Duarte. A mis enemigos... que tanto me han ayudado en mi carrera.
No, ya.
Este Cela
genio, figura, ¿eh?
Es único,
qué
es
barbaridad.
Único.
Bueno, más, ¿no?
Bueno, sí, pero vamos a escuchar, si queréis, otra cosita de Cela. A mí es que me encanta Cela, esto no tiene que ver con las dedicatorias, pero vamos a escucharle.
Sobre todo los grillos te gustan, ¿por qué?
Mucho, sí, son muy bonitos los grillos. Y cantan muy bien. Y saben muy bien. Porque un día, que estábamos en una terraza de un bar, pasó un grillo y una señora... ¡Uy, qué horror, qué horror! Una cucaracha. Hay que decirle, señora, usted perdone, no es una cucaracha, es un grillo. Y yo me lo comí, claro, para darle a entender que no
es un figura.
Marzana.
Se comió el grillo.
Eso pues dice.
Sí. Ah, bueno, sabía yo esto. Bueno, ahora es mi turno.
Te toca,
¿eh?
Venga.
El autor de los libros que inspiraron Juego de Tronos, uh-huh. No sé si sabéis que en el primero de la serie, Canción de Hielo y Fuego, dedicó la obra a Phillips, que me hizo meter dragones...
Que no sabía yo, tiene mucha importancia el Juego de Tronos, yo que no la he visto, pero dragones, sí, ¿no?
Sí, no, Pilar es fan, ¿no, Pilar?
Yo sí, bueno, yo la he visto entera.
Y tienen dragones, yo no sé cómo la gente gusta esas cosas.
Venga, sigo yo.
Te toca.
Tobias Wolff,
sí.
Un libro que se llama Vida de este chico.
Sí.
La dedicatoria dice así, mi primer padrastro solía decir que con lo que no sé se podría llenar un libro. Aquí está.
Esa es buena. Pues fíjate esta de Joseph J. Rotman, que no sé quién es. El libro se llama Fundamento de la Topología Algebraica, o sea que tampoco ha debido vender mucho.
Ser, sí.
Pero la dedicatoria a mí me encanta. Mira, me dice, a mi mujer Marganit y a mis dos hijas, sin las cuales habría terminado este libro 2 años antes. Ese es muy bueno.
Este tiene un poco de mala cosa, mala idea, mala idea.
Anda,
mucha
mi mujer.
Risa, mucha risa.
Uy.
Pero dile que te lea a quién dedicó el libro que escribió con Leo Harlem.
Uy, yo, pero no me acuerdo de a quién se lo dediqué.
¿A quién se lo dedicaste?
Pues yo sí, mira, la tengo aquí escrita. Toma, Pilar, léela tú.
A ver, espera.
Cariñín, ¿para qué llamas con estas cosas?
A todos aquellos que se han reído alguna vez conmigo y a mi mujer... para que lo siga intentando.
Se acuerda, no lo ha olvidado,
bueno,
¿eh?
De verdad, sí fue
para olvidarlo.
Tu libro.
Esa sí está dedicada, lo pueden leer.
Como para olvidarlo.
Te toca otra vez, Pilar.
Me toca.
Yo tengo otra buenísima, mira.
A ver.
Diana Wayne Jones, sí. El castillo ambulante. Bueno, la idea para este libro Dice, me fue sugerida por un niño en un colegio que había ido a visitar, que me pidió que escribiera un libro llamado El Castillo Ambulante. Escribí su nombre y lo guardé en un lugar tan secreto, tan seguro, que no he sido capaz de encontrarlo. Me gustaría darle las gracias.
Le dio la idea y luego digo, lo apuntaré.
Bueno, yo tengo otra.
Sí.
Un libro de un autor que se llama E. Cummings y se llama No Thanks, el libro, no gracias.
Sí.
Y él le da las gracias a todas las editoriales que le rechazaron el libro. Pone, le quiero no dar las gracias a estas 14 editoriales que rechazaron
el
libro.
Y pone todas.
Y pone todas las editoriales.
Y el libro fue un éxito, además.
Fue un éxito. Su abuela le dejó dinero para autoeditarlo, lo autoeditó, fue un exitazo y ahora es el gurú de la autoedición, este tal Cummings.
Gracias, pero no. Mirad, el autor da igual, y el título también, pero os lo digo. Se llama Hechos Reales, aunque muy sorprendentes. Es de la web crack.com, que editó el libro, y dice, dedicado al testículo izquierdo de Theodore Roosevelt.
Por lo no visto, me lo creo.
Sí, es que es verdad que por lo visto, por eso es cosa sorprendente. Roosevelt tenía el testículo izquierdo 5 veces más grande que el derecho. Era un hombre de izquierdas.
Por favor, no había oído esto en la vida.
Sí, sí, pues bueno, es famoso, ¿eh?
Una más rapidita, ¿eh?
Bueno, la última es de Jacob Bacharach y se la he copiado porque quiero terminar la sección de hoy con una dedicatoria.
A ver.
Es de un libro, pero yo la saco para dedicatoria de la sección. A ti, Pilar, porque al menos que yo sepa, todavía no has intentado matarnos.
Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Y en este punto queremos recordar todavía las consecuencias de la Dana, que ha pasado por la península y que ha tenido efectos sobre todo graves en Cataluña, en Baleares. Ya sabes que todavía continúan a esta hora 5 personas desaparecidas. Hay también una persona fallecida, un hombre que intentó mover su coche cuando vio que llegaba la riada y eso le costó la vida porque finalmente fue arrastrado por el agua. Pero como digo, hay 5 personas que continúan desaparecidas. Entre ellos se encuentran una madre y su hijo. Recordemos que el agua arrastró su casa móvil en Vilaverd, junto al río Francolí, en la noche del martes, y también otras 2 personas, un vecino de Prades en Tarragona, otro de la Espluga de Francolí también en Tarragona. Ambos circulaban en un turismo que fue encontrado ayer por la mañana volcado en el río, pero no se encontró a nadie dentro. Y por último, una 5ta persona, un camionero belga, cuyo vehículo también fue localizado en Francolí. Como digo, a estas horas siguen las labores de búsqueda de estos 5 desaparecidos. Los bomberos de la Generalitat y los Mossos de Escuadra están realizando las labores de búsqueda. Y vamos a hablar con Guillén Guinjoan, es responsable de intervención de los bomberos de Tarragona. Guillén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación? ¿A esta hora está bajando ya por fin el nivel del río? ¿Resulta más fácil esta búsqueda? ¿Cuál es la situación?
Sí, de hecho el nivel del río ya ha bajado mucho respecto a lo que era ayer o incluso evidentemente desde el día de la riada. Pero de hecho el lecho del río está muy destrozado por la riada. Hay sitios donde se ha acumulado mucha materia, residuos, restos de árboles que han bajado con la riada. Entonces es ciertamente de alta dificultad intentar encontrar cualquier pista que nos ayude a ver dónde están estas personas desaparecidas.
Claro, porque hombre, tendréis alguna teoría, ¿no? De por dónde fueron arrastrados con la corriente, pero por el momento me imagino que ningún indicio, ni siquiera pistas, Guillem.
Las pistas que tenemos fiables únicamente ahora es la situación de donde estaba la casa de la gente que desapareció en Vilaverd y los coches encontrados, que de hecho el coche de las 2 personas, de los 2 señores de La Espluga y de Prades, el coche se encontró muy cerca de donde está el camión belga. Entonces, a partir de ahí, aguas abajo, no tenemos indicios fiables de que nos indiquen dónde pueden estar. De hecho, el río, la amplitud que cogió en el momento de la riada es muy importante. Hay sitios donde, ya os digo, la acumulación de residuos de la riada es muy importante también y eso dificulta mucho poder encontrar cualquier pista fiable de donde puedan estar estas personas. Sí que hay sitios, evidentemente, pues los ojos de los puentes o de las donde pasan carreteras, que se ha acumulado mucha materia y estamos concentrando esfuerzos, pero eso se tiene que hacer también con maquinaria pesada y ir vigilando los restos que se van movilizando para ver si hay algún indicio que nos pueda ayudar.
Es decir, que pensáis que pueden estar, lógicamente, entre bueno, pues todo lo que ha ido arrastrando el río y que se ha acumulado en determinadas zonas, ramas, en fin, otro tipo de cosas que hayan bajado por el río, pero que podrían haber llegado también incluso, si no es así, al mar, ¿o no?
Sí, de hecho, en otras búsquedas que ha habido de gente que ha desaparecido en riadas, hay situaciones de todo, situaciones de gente que se ha encontrado pues en algún sitio de estos de acumulación de residuos o gente que no se ha llegado a encontrar nunca. O sea, estamos dentro de todo el espectro de situaciones. Entonces tenemos que ir descartando en principio las partes más probables, pero no es descartable que en una riada de esta magnitud la gente está muy lejos del mar, pero que hayan podido llegar al mar o incluso muy lejos de esta zona.
Empieza a caer la tarde, imagino que por la noche suspendéis la búsqueda y esperáis ya hasta el día siguiente.
Sí, sí, porque de hecho cuando sí que igual en algún sitio donde podamos tener iluminación artificial de alguna máquina o de algún camión, igual podemos alargar un poco la búsqueda, pero en principio lo que será la parte central de la noche seguramente suspenderemos hasta mañana, por la mañana.
Y de momento esa búsqueda continuará, no sabéis cuántos días más.
No, esto sí que iremos un poco día a día. Seguramente ahora unos días por delante estaremos seguros, pero también irá en función de indicios que podamos encontrar. Evidentemente, si dentro de unos días encontramos algún tipo de información o resto que nos puede ayudar, esto puede hacer que se prolongue unos días más, pero esto es especulación. Y iremos un poco día a día.
Porque, Guillem, ¿cuánto llegó a subir el nivel del agua en el río Francolí?
De hecho, exactamente los metros que ha subido tampoco os lo podía comentar, pero sí que ha habido casas en Mont Blanc donde prácticamente casas que estaban al nivel de puentes que,
sí,
por lo tanto, el río pasaba por debajo, pues esas casas, el nivel ha llegado al nivel de primera planta. O sea que realmente desde el lecho del río, en los sitios donde el puente ha hecho un poco de presa, ahí ha subido muchos metros. No sabía si son 10 metros o 8, estoy también especulando un poco, pero en todo caso ha habido sitios donde el nivel ha subido mucho.
Ha sido una riada importantísima, desde luego, y finalmente con la desgracia, ¿verdad?, de esa persona fallecida y estos 5 desaparecidos, como decimos, que se siguen buscando a esta hora. Dentro de poco se suspenderán ya porque faltará la luz, ¿verdad?, esas labores de búsqueda, pero que, como nos dices, continuarán mañana. Guillén Guillán, responsable de intervención de los bomberos de Tarragona, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
La educación a debate, y eso está pasando aquí, en el grupo COPE, en este momento. Ya sabes, es el tercer debate electoral de COPE previo al 10 de noviembre, a las elecciones del próximo mes, y comenzaba a las 6 de la tarde. Además, puedes verlo en video streaming, en directo, a través de nuestra página web de cope.es. ¿Qué está pasando en ese debate?
¿Cambiarías algo del modelo para que mejorara?
Sí, hola, buenas tardes. Mire, yo creo que hay que establecer una EBA única.
Escuchando ahora las preguntas de personas que han acudido también en directo a ver ese debate y que le están planteando a los representantes de los diferentes partidos, los 5 partidos con mayor representación parlamentaria, que están ahora mismo debatiendo sobre algo que te preocupa tanto a ti, a mí, a todos, como la educación. José Ángel Cuadrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Y qué se está diciendo en ese debate?
Bueno, pues están diciendo muchas cosas interesantes, ¿no? Porque fíjate que los 5 representantes de los partidos han coincidido en que es necesario empoderar el sistema educativo. Partimos de una buena base. Y también han reconocido que hay diferencias entre las diferentes comunidades autónomas. Con lo cual, es un buen punto de partida para arrancar este debate que lleva pues como unos 25 minutos ahora mismo.
Recordemos que están debatiendo Mariluz Martínez Seijo del PSOE, Sandra Moneo por el PP, Marta Martín por Ciudadanos, Sofía Castañón
por Unidas Podemos y Joaquín Robles por Vox. Dices que ha habido, fíjate, hasta un punto de consenso al menos, lo que no sé si ha habido luego discrepancias graves o gordas en algún otro punto.
Pues fíjate, hablando de las desigualdades que hay entre las diferentes comunidades autónomas, hablando de la educación, el PSOE y Podemos, por ejemplo, decían que, vamos, le echaban la culpa a los problemas socioeconómicos, es decir, decían que el problema es que las familias no tienen los recursos económicos suficientes y que eso afecta a los niños y que los niños, de alguna manera, de una comunidad autónoma, acceden de forma distinta a la educación, es decir, que tienen menos recursos económicos. Sin embargo, Vox decía que ese problema de desigualdades entre comunidades autónomas se solucionaría directamente centralizando la educación y que el Ministerio de Educación del Gobierno fuera el que controlara la formación de los chavales.
Es decir, retirar a las comunidades autónomas las competencias educativas.
Directamente.
Bueno, pues es lo que está pasando en este momento. Luego volveremos al debate. Como decimos, lo puedes seguir en directo a través de cope.es, en video streaming, también a través de redes sociales y también se puede participar, ¿no?
Exacto, sí. Hay un hashtag para Twitter que es debatescope y luego hay un WhatsApp también, Pilar, para la gente que quiera mandar, por ejemplo, una nota de voz, que es el 647-351-343. El debate va a durar más o menos como una hora y cuarto hasta las... ha empezado a las seis, pues siete y cuarto. O sea que hay tiempo de momento para que la gente envíe sus preguntas o sus interrogantes a estos cinco representantes políticos.
Luego volveremos en directo a conectar también desde la tarde con el debate. Gracias a ti, José Ángel. Bueno, venga, vamos a abrir el libro, Rosa, que ya va siendo hora, ¿eh?
Ay, oye, Pilar, favor. El baño, ¿te parece un buen sitio para leer?
Bueno,
a veces, si es el único, es bueno, ¿no?
Depende del tiempo. Dice, que estés en el baño.
Claro, dice un oyente, se me ocurrió dejar un par de libros a mano y es el único momento del día que cojo un libro. Pero bueno, menos es nada.
Bueno.
María desde Tenerife, al revés, dice que lee muchísimo en todo lugar de espera, que tiene en lista 80 libros todavía para leerse, pero no es la única, ¿eh? Menos mal que efectivamente hay gente que lee mucho.
Buenas tardes, coperos. Yo me siento un bicho raro. Soy una persona que lee habitualmente unos 2 libros al mes. No voy a las bibliotecas porque no me da tiempo, pero sí saco mi tiempo libre para leer. Me gusta tanto el papel como los ebook. Por las noches ebook porque no me pese durante el día libros. De verdad que me siento rarísima.
Bueno, decía bibliotecas porque te recuerdo que es que hoy se celebra el Día de las Bibliotecas. Preguntaba yo antes si todavía la gente sigue acudiendo a las bibliotecas o bien para leer allí un rato o para llevarse a casa libros prestados de la biblioteca, que obviamente luego hay que devolver. Y a cuenta de esto, pues estamos hablando de la lectura, de cómo lees, de esa sensación que tenemos todos y que estamos confesando aquí también la mayoría de que leemos ahora menos que antes, pues en parte... por la distracción que supone las tabletas, por la distracción que supone el teléfono móvil, las redes sociales o, bueno, por otras cuestiones. ¿Qué está saliendo por ahí, Rosa?
Bueno, dicen por aquí que quien no lee no sabe lo maravilloso que puede ser viajar y tener tantas vidas como tu imaginación te permita. Y en eso el papel de las bibliotecas es fundamental y, de hecho, sí, Pilar, hay quien la frecuenta habitualmente.
Buenas tardes. Pues nosotros vivimos en un pueblecito cerca de Santander que se llama Mortera y tenemos una biblioteca. Y con mis hijos, cada semana pasamos por allí, cogemos un libro nuevo, nos lo leemos durante la semana y a la semana siguiente cambiamos. Que lean, que miren libros, que vean en la biblioteca toda la oferta que hay. Y es una manera también de ahorrar, porque cuando hay familia numerosa, las bibliotecas son un gran servicio. Pues y luego os recomiendo un libro para padres que tienen hijas y hijas adolescentes, que se llama Padres Fuertes, Hijas Felices. Buenas tardes.
Bueno, pues mira, con recomendación incluida, ¿eh? Una usuaria de la biblioteca, no solo ella, toda la familia.
Sí, bueno, y oferta para leer, esta tarde tenemos un montón respecto a los libros que tenemos entre manos, aquí va un montón de recomendaciones.
Mi libro estoy leyendo Papel y Tinta, es una historia de una mujer luchadora que lucha por sus derechos en un mundo de hombres de los años 20.
Patria, de Fernando Aramburu.
El de La isla de Alice, de Daniel Sánchez Arévalo, que fue finalista del Premio Planeta en el 2015.
La niña alemana, que es de Armando Lucas Correa. Y ahora en este momento estoy leyendo Los pacientes del doctor García. También me ha enganchado.
Mira, yo me estoy leyendo la biografía de Julio Iglesias, que ha salido hace poco. Y la recomiendo a todo el mundo, y sobre todo a los que les gusta Julio Iglesias.
Bueno, ¿por qué no? Efectivamente, es una lectura seguro que bien, bien divertida.
Sí, sí, gustos para
de
todos.
De todas formas, fíjate que todos los estudios dicen siempre que las mujeres leemos más que los hombres, y debe ser verdad, porque desde luego esta tarde hay que reconocer que estamos escuchando más mujeres que dejan mensajes,
sí,
notas
sí,
de voz.
Sí, sí, es verdad.
¿Sí o no?
Lo que pasa que, a ver, los hombres también leen, pero yo creo que las mujeres somos más lectoras. Es decir, hay más mujeres aficionadas a la lectura y que realmente leen todos los días que los hombres, aunque también están llamando, Pilar.
Bueno, vale. Sí, pero sí. Yo estoy oyendo más mujeres, a lo mejor es la sensación que tengo. Bueno, que llamen todos, ¿no? Que es lo importante, los hombres, las mujeres, en fin, que nos dejen sus mensajes, que hablamos hoy de libros y de cuándo lees, de cómo lees, de si lees ahora menos que antes. ¿Y por qué? ¿Por qué te está pasando esto? ¿Por qué crees tú que lees menos? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. La lectura, desde luego, es fantástica, pero mira, ir al cine de vez en cuando también es una buena actividad. Enseguida conocemos los estrenos para este fin de semana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Somos el único partido que tiene respaldo electoral.
El único partido que ha garantizado prosperidad.
Sería una mujer muy feliz si a Pedro Sánchez le saliera mal la jugadita.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Si usted se llama como alguien, y si no, es que me llamo George Clooney.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Con quién coincide en el nombre?
Simplemente con José María Aznar.
Anda.
Muy bien.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Berti o falso? Tú decides. Vente a Berti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Berti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en berti.es.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Cadena COPE y Endesa presentan La Ruta. Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa. No te pierdas la primera etapa. Cabo de Gata, Tabernas, Almería. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aprovecha esta oportunidad. En Serviabitan rompemos los precios para que rompas con lo de siempre y consigas un mejor piso, más grande, con terraza y con hasta un 35% de descuento. Entra en serviabitat.com y abre la puerta a una nueva historia.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
No estoy sola.
Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Say night and night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
¿Qué puede haber mejor? Que una tarde de otoño, una buena canción y luego ir al cine, por ejemplo.
Sí, Juan sí, Orellana, estás creando tardes. Un ambiente de Woody Allen.
Total,
sí, sí. Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver cómo llega la cartelera, ¿eh? De cara a este fin de semana.
Variadísima.
Variadísima. Eso es bueno, ¿no?
Eso siempre es bueno porque hay donde elegir.
Eso está bien. Bueno, pues venga, vamos a ver si elegimos, porque empezamos con Secretos de Estado.
Es una espía.
No recabo información para que el gobierno mienta al pueblo británico.
Podría acabar en la cárcel.
Mi objetivo era parar la guerra y salvar vidas. Tengo que contar la verdad.
Una película que creo que está basada en hechos reales, ¿no?
Sí, efectivamente. Es, mira, si a ti te gusta el cine de intriga política, que no sé si te gusta.
Bueno, sí, me gusta.
Y el cine judicial.
Sí.
Bueno, pues entonces tienes que ir a ver esta película que está, son hechos reales, efectivamente, se basa en los prolegómenos de la guerra de Irak, cuando Estados Unidos está tratando de conseguir que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apruebe la intervención en Irak. Y es la historia de una chica, una traductora que trabaja en los servicios secretos británicos, transcribiendo conversaciones telefónicas, grabaciones, etcétera, y de repente le llega un mensaje, que es un mensaje norteamericano dirigido al gobierno británico diciendo más o menos que hay que vigilar para extorsionar a determinados delegados de determinados países para conseguir su voto a favor de la intervención en Irak. Entonces ella tiene un conflicto moral. ¿Se calla como es el juramento de confidencialidad que hizo en su momento o lo saca a la luz pública porque cree que eso se está montando una guerra inmoral donde van a morir muchas personas? Bueno, no cuento más, aunque es un hecho conocido, yo no lo conocía. La película tiene primero un ritmo magnífico, uh-huh. Una interpretación de Keira Knightley y de Ralph Fiennes. Keira Knightley es la protagonista y Ralph Fiennes encarna a su abogado, que es tan fenomenal. Y luego tiene eso, intriga política, thriller político y cine judicial de altura en una película, digo, muy bien armada, muy bien construida, donde te enteras bien de todo, porque estas películas a veces lo que les pasa es que te pierdes.
Sí,
dan
es
mucha
verdad.
Información y tienes que, si estás viéndola en tu
pero
casa, rebobinarla.
Está bien construido.
Está muy bien construido, es muy clarito, muy diáfano y desde luego a mí me parece un peliculón.
Oye, de todas formas, es que es verdad las cosas que sabrán los traductores de los organismos internacionales. Ya hubo alguna película también con un traductor, creo recordar, como protagonista hace tiempo. Nicole Kidman, me parece que lo hacía. No me acuerdo. Sí, la intérprete,
efectivamente. Que tiene bastante que ver, más memoria que yo.
No te creas, pero de repente me he acordado. Bueno, el caso es que esta es Secretos de Estado. ¿Qué nota le pones?
Un 8.
Bueno, muy empezamos bien. Empezamos fuerte. Vamos a ver cómo seguimos con este Parásitos.
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
A mí esto no me parece un delito, papá.
Esta es nuestra oportunidad.
Bueno, atención, porque esta es una película coreana.
Bueno, efectivamente. Esto es lo primero que hay que decir, porque el cine coreano, que cada vez tiene más eco en España, tiene sus peculiaridades y sus seguidores. La peculiaridad fundamental del cine coreano es que tienen un sentido del humor muy particular, que a mí me gusta mucho, porque crean situaciones en las que te ríes, pero que si la ves objetivamente parece que no está montada para que el espectador se ría. Lo hacen, es una cosa muy curiosa, ¿no?
¿Pero porque esto es una comedia, esta película, o qué?
Bueno, sí, es una tragicomedia. Vale. Es una
dramedia. ¿Pero entendemos el sentido del humor coreano, tú crees?
Yo creo que sí. De hecho, cada vez hay más fans en España del cine coreano. Uh-huh. Te cuento de qué va para que veas la situación surrealista. Es una familia que malvive, trapichea, que viven en un sótano, que no tienen un duro. Son unos buscavidas y uno consigue, engañando y haciéndose títulos falsos, entrar de profesor particular de un niño en una casa de una familia con mucho dinero. Bueno, pues él va consiguiendo que mete a su hermana, sin que sepan que es su hermana, como profesora de arte del niño. Meten al padre como chofer, urdiendo una trama para que echen al chofer anterior. Bueno, al final toda la familia se coloca en esta familia, pero no saben que tienen relaciones de parentesco. Por eso se llama Parásitos, ¿no? Uh-huh. Hasta que un día que se van de viaje los dueños de la casa, pues se monta ahí un lío que ya no puedo contar porque ya sería demasiado spoiler. Entonces se crean situaciones muy disparatadas. La película es una crítica social muy ácida que viene a decir que las mezquindades son iguales independientemente de la clase social. Ya. Con situaciones muy divertidas, muy surrealistas, pero un surrealismo, ya digo, a lo coreano. Es larguita la película porque dura más de 2 horas. Pero yo creo que va a tener su público porque es un producto distinto del que estamos acostumbrados.
Se titula Parásitos. ¿Y qué nota le pones?
Bueno, este la voy a bajar al 7.
7, bueno.
Que es un notable.
Tampoco está mal, es un notable un poco bajo, pero bueno, ahí estamos. Venga, vamos a seguir. Los siguientes estrenos, por cierto, son españoles. Por ejemplo, El viaje de Marta.
Si digo que tenemos que ir juntos, porque tenemos que ir juntos. No es un capricho, es una cuestión de seguridad.
Me has engañado, me has mentido.
Tú también me has mentido.
Yo soy tu padre y no tengo que darte explicaciones. Piensa un poco en lo que has hecho.
Eso es algo que hicimos bien.
¿El qué?
Pues vosotros.
El viaje de Marta, ¿qué es?
Bueno, mira, a mí me ha encantado. Porque tiene una frescura y una autenticidad la película, que la dirige una mujer, Neus Ballús. Y la protagoniza una chica que la sacaron de un instituto para hacer la peli y ya ni siquiera quería ser actriz.
Ah, o sea, que ni es actriz, era.
Ni
no
quería
era
serlo.
No sé, ahora.
Y entonces le da una naturalidad y una verosimilitud que se llama Elena Andrada. Y luego trabaja Sergi López, que ella sí que es un actor veterano muy consagrado. Es la historia de una familia que se marchan a un resort en Senegal. Y la chica mayor, la adolescente, pues empieza a conversar, a tener amistad, a establecer lazos con gente del servicio, o sea, con senegaleses. Y empieza a entender, bueno, pues que el mundo no es como un resort, ¿no? Entonces, por un lado, la película habla de las relaciones familiares, sobre todo paterno-filiales, entre un padre que ya no vive con los hijos porque está separado y un adolescente, que es una historia muy bonita. Hace una crítica, a cierto modo, a entender el turismo, a cierta manera de ver el tercer mundo. Y luego habla de los universales del ser humano, sea senegalés o español, como el perdón, como el compañerismo, y todo con un tono de frescura, o sea, ninguna impostación, no pretende nada la película.
Oye, pues sí que te ha gustado.
Me ha gustado mucho.
Sí.
Me ha gustado mucho, así que yo la recomiendo para que quiera algo un poquito distinto de lo habitual, ¿no?
Pues recuerdo que se titula El viaje de Marta, ¿y qué nota le pones?
Pues volvemos a subir al 8.
Bueno, muy bien, muy buena nota para esta película española. Mira, otra española, esto es raro, en la relación de películas que normalmente nos presenta los jueves Juan, pero aquí está El silencio de la ciudad blanca.
La postura de las víctimas es exactamente la misma. Este asesinato es una réplica de los anteriores.
Me temo que ha vuelto a empezar.
No vamos a encontrar huellas, demasiado meticuloso.
Y lo está consiguiendo, sigue jugando con nosotros.
Bueno, está claro que es una policíaca por el tráiler, ¿no?
Sí, es una adaptación de un bestseller de Eva García Sanz de Urturi, que se llama igual, El silencio de la ciudad blanca. La ciudad blanca es Vitoria, ¿no? Uh-huh. Cuya patrona es la Blanca, ¿no? La Virgen Blanca. Y son una serie de crímenes en serie, rituales, que tienen que investigar unos policías, ¿no? Que ahí está, bueno, pues Belén Rueda, que es la jefa de policía, y también está Aura Garrido, que curiosamente está también en cartelera con otra película que también hace de policía.
Con Maribel Verdú.
Con Maribel Verdú.
Sí.
Bueno, esta película, ¿qué tiene de bueno? El homenaje que hace la ciudad de Vitoria, los actores que están muy bien, son muy buenos, y está muy bien rodada. ¿Cuál es el problema que tiene el guión? Esta es lo contrario.
Pues en una policíaca como
exacto,
falle el guión.
Porque es enrevesada, confusa, hay muchos momentos que te pierdes, no está bien narrada. Deciden decirte quién es el asesino al principio de la película y no está claro que eso funcione, en este caso. Los amantes de la serie de La Casa de Papel van a encontrar aquí no solo a muchos actores de La Casa de Papel, sino sorpresas, paralelismos, no quiero decir mucho porque entonces así estaría haciendo spoilers, ¿no? Pero bueno, es una buena producción, pero que decepciona, y a mí me ha entristecido porque podía haber sido una gran película policíaca y al final,
o sea,
es un poco un batiburrillo.
Se ha quedado a mitad de camino.
Sí.
El silencio de la Ciudad Blanca, ¿con qué nota?
Con un 5,5.
¡Qué bajonazo! Bueno,
vamos a subir un poquito ahora.
A ver si es verdad, porque terminamos con un documental, Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas.
La música en nuestra familia es más que música, es más que un violín. Sobrevivir la vida. He visto cosas muy oscuras alrededor y gracias a la música me ha traído más la luz.
Bueno, es el famoso violinista Ara Malikian, que por cierto va a estar mañana aquí en la tarde.
Lo sé.
Así que a ver qué dices de su documental.
No, pues mira, lo traigo porque está muy bien. A ver, es un documental muy a favor de Ara Malikian, entre otras cosas porque lo dirige su mujer, uh-huh, Nata Moreno. Nata no sé qué es, si es Natalia, Natalie o Nata a secas, pero bueno. Pero no importa, porque realmente te cuenta la historia de este hombre, que es muy interesante. Es un hombre que intenta entrar en el mundo de la música de forma convencional, tocando en una orquesta sinfónica como violinista, etcétera, pero claro, él no está hecho para eso, porque
es más anárquico.
Claro, él tiene que funcionar
tiene su creatividad.
Solo. Entonces, el camino que le lleva a descubrir que tiene que ser un artista en solitario, pues es un camino interesante, duro. Entonces, para los que les gusta la música de Malikian, los que les gusta la música en general, los procesos de creación artística, etcétera, pues es una película muy interesante. Y además tengo que decir que el director de fotografía y cámara fue alumno mío y eso me llena mucho orgullo.
Entonces le pondrás una buena nota, ¿no?
Pues sí, porque le voy a poner un 7,5.
Un 7,5 para este Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas. Gracias, Juan.
A ti, hasta la semana que viene.
En un solo bolsillo.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
20 al 50% de MediaMark. Combina dos productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Este jueves y viernes, Haier, Candy y Dieta. Y sábado y domingo, Acer y Roventa. Hasta el 4 de noviembre, cada dos días, encuentra marcas top distintas. Descubre el calendario de las marcas en MediaMark.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Te imaginas imprimir tus recuerdos? Tus fotos, tus documentos, tus trabajos.
Con HP es más fácil, porque hasta el 30 de octubre en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en la segunda unidad de cartuchos, tóner y papel HP.
Imprime tus recuerdos con HP.
Y con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
Juan,
Tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Kipling, Joan, Mr. Joe, Guess, Guy Lagos, Levi's, Geox, Gloria Ortiz, 24 horas.
Todas estas marcas de accesorios y calzados y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos precisamente a Fernando de Aro en Finlandia para averiguar por qué el sistema educativo de Finlandia es de los mejores del mundo. Y mientras tanto, aquí en el grupo COPE se está debatiendo precisamente de educación, de la educación aquí en España. Este es el sonido de ese debate en directo.
Que podemos hacer desde un despacho, sino que en cómo se aterrizan tendremos
que estar mirando. Que tú puedes ver, si quieres, a través del video streaming de cope.es y también seguirlo a través de las redes sociales. Y José Ángel Cuadrado está muy pendiente de lo que se está diciendo. ¿Cómo va el debate?
Bueno, pues la verdad que interesante porque han confrontado los cinco representantes políticos. Fíjate que Sandra Moneo, que es la portavoz de educación del Grupo Parlamentario Popular, destacaba una idea, que es el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, sea concertada, sea pública o sea privada. Es decir, ese derecho que es fundamental y que además es el que ampara, decía ella, la calidad de la educación en España. Y una de las preguntas que lanzaba Antonio Herraiz a los cinco era: ¿alguna vez en España, después de 40 años, vamos a ver un pacto educativo? Pues yo creo que después de escuchar a Marta Martín de Ciudadanos, va a estar complicado, fíjate.
¿Cómo podéis tener la cara dura de decir que queréis un pacto educativo cuando, que lo sepa toda España, fue el Partido Socialista quien se levantó de la mesa con una excusa peregrina porque había presiones por parte de los varones territoriales, en concreto de los catalanes y de todos los nacionalistas, porque no querían que saliera adelante?
Pues fíjate, con esa acusación, ¿no? Parece difícil que haya entendimiento entre los cinco grandes partidos que están presentes en este debate sobre la educación.
La educación tan importante que te preocupa a ti, a mí, a todos, se protagoniza este tercer debate electoral de COPE previo al 10 de noviembre. Lo puedes seguir, todavía continúa, a través de cope.es en redes sociales. ¿También puedes participar cómo?
Exacto, pues hay un hashtag que es debatescope y también un WhatsApp por si quieren mandar una nota de voz, que es el 647-351-34. Hasta las 7:15.
José Ángel Cuadrado, gracias.
Hasta luego.
Ángel Espósito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mira, el día pasa por tres sonidos, por lo menos para mí. El primero, Sánchez.
Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos.
¿Quién se lo habrá escrito? Mira, otro. Carlos Martínez es director del IMF Business School.
Sin duda hemos recibido unos datos de la EPA mucho peor de lo que esperábamos los analistas. Por un lado, factores externos como las guerras comerciales, el Brexit, la reintegración de la Unión Europea, y otros factores internos como Cataluña, la inestabilidad política, el menor crecimiento del PIB, están teniendo sus efectos económicos y por lo tanto en el empleo. Y desde luego el gobierno que venga en el próximo mes, como no tome las medidas fiscales y laborales adecuadas, lo que ahora puede ser un pequeño bache puede acabar en un socavón.
¿Tú qué crees que le importa más al del bar aquí de la esquina, a nuestro vecino de abajo o a nuestro colega en el autobús? ¿El primer corte o el segundo?
Yo creo que el segundo, sobre todo. Correcto. A partir de mañana.
Pues ya lo verás, ya lo verás. Porque,
vamos.
Oye, y termino con una previsión. Hoy en nuestro tema del día hemos visitado el Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas y he podido echar un rato larguísimo y súper interesante con Valentí Fuster. ¡Qué eminencia!
¡Qué lujo, eh!
Mira, escucha.
Alguien me preguntaba hoy, dice, ¿usted pasa tiempo pensando, pues sí, cada 10 o 15 minutos hago nada? Y pienso, sin ninguna duda, son los más importantes del día. Pues, es decir, usted se levanta por la mañana y si no tiene momentos de reflexión, usted toma un tren que no sabe su destino.
Solo 15 minutos al día para pensar. Yo no lo hago. ¿Tú sí?
No.
Amiga.
Pues hay que ponerse a ello, ¿eh?
Esta noche en La Linterna, nuestro tema del día. Adiós.
Hasta luego. Qué importante lo de los 15 minutos para pensar y 15 minutos para leer. Parece poco, pero es que últimamente tú sacas 15 minutos. Hoy en el Día de las Bibliotecas, con los oyentes de la tarde, hablamos de leer, hablamos de las lecturas,
sí,
de quién lee, de quién no lee y de dónde sacas el tiempo y cómo.
Nos quejamos de la falta de tiempo para empezar. Lo que está claro es que no es que haya malos lectores, solo lectores que no han encontrado su libro favorito. Y hablando de libros adecuados, bueno, pues aquí van unas cuantas sugerencias.
Recomiendo La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, y que no dejéis de leeros El Quijote.
El Caballero del Templo, que es de José Luis Corral. Y ahora estoy de Alejandro Dumas, El Caballero de Saint-Hermin.
Me he enganchado a las novelas policíacas de Patricia Cornwell, que son un montón.
Y ahora me estoy leyendo El Club de los Viernes.
Soy usuaria asidua de la biblioteca de mi barrio.
Lo único que leo son para hacer cursos de formación. Así, bueno, también leo muchas facturas, que esas también hay que leerlas.
Me encanta leer. Feliz Día de la Biblioteca.
Pues sí, luego están los clásicos, Ildefonso Falcones, Dolores Redondo, María Dueñas, Almudena Grandes, Julia Navarro, en fin. Dicen por aquí, existe una habilidad y desarrollo un sexto sentido al caminar mientras se lee un libro. Tardé años en coger la técnica, pero vale la pena.
A ver, un momento. Sí, que lee mientras camina.
Mientras camina.
Esto tiene un peligro muy grande.
Sí, es peligroso.
Que te puedes dar contra la farola mismamente o contra cualquier otra persona. No lo recomiendo. Es casi, bueno, es igual que dice, no cruces si vas con el móvil. Pues esto es una cosa parecida. No,
esa es otra
más.
Pregunta que nos hacemos hoy. ¿Dónde y cuándo leemos?
¿Dónde leo? En todas partes. En el metro, en el autobús, en las salas de espera, en mi casa, en todas partes.
Leo en cualquier formato, en tablet, en libro, diarios, las revistas desde el domingo, me encantan y intento enseñar a mis hijos que hagan lo mismo, pero es muy difícil.
Pues yo tengo la costumbre de leer a la hora del desayuno, por la mañana muy tempranito, unos 20 minutos mientras desayuno. Esa costumbre la cogí cuando mis hijas eran pequeñas.
Pues hay que coger la costumbre, sí. Fíjate, ¿eh? 2 minutos para las 7 cae la tarde. Vamos a buscar un hueco para coger un libro, pero de momento vamos a escuchar La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La exhumación de los restos de Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos no cierra el círculo de la historia abierto con la Guerra Civil hace justo 80 años. Ese metafórico círculo ya se cerró con la restauración de la democracia que fue posible gracias al espíritu de reconciliación latente en todos los españoles que supieron liderar el rey Juan Carlos y el presidente Adolfo Suárez tras la disolución de las últimas Cortes del franquismo. Fue cuando los recién legalizados partidos políticos tomaron la histórica decisión de superar el pasado pasado con una ley de amnistía aprobada en octubre de 1977, que dio paso a una constitución consensuada y respaldada por la inmensa mayoría del pueblo español. Pero desde la presidencia de Zapatero, el PSOE ha venido impugnando aquella gran aventura mediante una sectaria ley de memoria histórica. Ahora, el traslado de los restos de Franco se convierte en una operación electoral del PSOE, denunciada incluso por sus socios de Podemos. En todo caso, la decisión de Sánchez, consumada en la antesala de las elecciones generales, viene precedida por una proposición del Congreso y avalada por el Tribunal Supremo. Está, pues, amparada por el Estado de Derecho. Lo lamentable es que el Gobierno no haya buscado un deseable acuerdo con la familia, tal como siempre auspició la Conferencia Episcopal Española. Ojalá que una vez producido el traslado, nadie caiga en la tentación de proseguir con su explotación electoral y España pueda afrontar sus verdaderos problemas en el marco de un espíritu de reconciliación crecientemente olvidado.